Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342.
Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan.
Depende de ti, una producción de Encuentro Radio. Marilú, Rocío y Luz Adriana compartirán mensajes que renovarán tu mente y transformarán tu corazón. Quédate con nosotras, porque tú eres parte de la solución. Escúchanos los jueves cada 15 días de 11 a 12 del mediodía. Siempre por Encuentro Radio.
Una fe así, parecida a ti, sencilla. He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad, y te puedo decir que es difícil estar allí, y que tengo cicatrices que cuentan tantas historias que me han hecho crecer, pero ves, aún estoy aquí, más fuerte que nunca, y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió, y nunca estaba solo.
Hola, buenos días, queridos oyentes. Janita, dime si ya podemos hablar, porque es que la canción se está oyendo entrecortada.
Ah, no, ya estamos, ya pausé la música para dar la bienvenida a un programa más aquí de Depende de Ti.
Bueno, muchas gracias, Janita, y gracias a Encuentro Radio por darnos esta oportunidad. Hoy, como siempre, estamos el equipo de Marilú, Luz Adriana, nuestra life coach, y yo, Rocío Delgadillo, aquí en este programa maravilloso que esta emisora nos permite transmitir. Su programa Depende de Ti, que ya tenemos bastantes añitos transmitiendo al aire. Estuvimos ausentes un par de meses por temas personales, pero bueno, gloria al Señor, ya estamos de nuevo. Hoy con un programa muy, muy interesante, no sin antes recordarles que en la parrilla de la emisora ustedes pueden entrar y ver nuestros programas de Depende de Ti colgados. El último programa que hicimos fue sobre el estrés emocional femenino y el autosabotaje, unos ejercicios prácticos muy interesantes guiados por nuestra Life Coach. Así que, por favor, oyentes, cuando quieran, entren a mirar allí todos esos programas que hay ahí. Es material bien interesante que queda para ustedes. Hoy vamos a tratar un tema muy, muy, muy chévere que nos motivará mucho, y es cómo descubrir tu propósito y vivir de lo que amas. Ustedes saben, oyentes, y creo que ustedes, amigas, Hanna, todos, y es que a veces estamos haciendo cosas que no son las que cumplen nuestro propósito, y lo peor de todo, que no amamos. Entonces, qué rico poder encontrar ese propósito de vida, ese propósito de gozo en lo que tú haces y vivir de eso. ¡Qué maravilla! ¿Cómo ven esa idea, amigas?
Hola, muy buenos días. Un saludo cordial para todas, allí para Janita en el máster, para mis compañeras online y que quiero mucho, a Rosy Delgadillo y a Marilu de Roldán. Qué rico uno poder tener ese disfrute de vivir de lo que uno ama. Y créanme que no todo el mundo lo puede tener. Y cuando yo hablo de vivir de lo que uno ama, no habla solamente de vivir de lo que uno estudió, de lo que uno se capacitó toda la vida, sino de aquello que le cree esa sensación en el pecho, que le cree ese fuego interior donde diga, yo esto me lo gozo. Entonces, este programa me encanta porque yo especialmente vivo de lo que amo, de lo que sé hacer, y le agradezco a Dios que ha sido parte de mi vocación.
Sí, eso es fundamental. Yo creo que una de las realizaciones en la vida es hacer lo que a uno le gusta. No cubre todos los aspectos, pero cubre un aspecto primordial. Primordial, primordial. Bueno, no les comentamos que esta canción que sonó es de Tercer Cielo y se llama No Estoy Solo. Todos siempre lo hacemos pues alusivo al tema. Mari, tú querías comentar.
Sí, que hemos comentado que hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos. Y es interesante que Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, nos ha dado a cada ser humano, así lo reconozcan o no, yo sí lo reconozco, nos ha dado talentos. Talentos son las habilidades, las aptitudes por las que uno va a disfrutar, inclusive de ese talento, de esas habilidades, nos vamos a sostener, vamos a vivir. El que le guste, por ejemplo, la decoración, el que le guste toda lo que es recreativo, todo eso le permite vivir, ¿no? Y eso lo ha dado Dios.
Solamente él, Mari, sí. Qué maravilla. Bueno, hay una definición en este tema que me pareció muy interesante, y es que ese propósito de vida no es un destino estático, porque a veces creemos que es algo, tiene que ser eso específicamente, ¿no? También hay muchas aristas en el camino y muchas maneras de llegar a ese objetivo. Se trata desde esa alineación consciente entre esa identidad profunda de nosotros, nuestros talentos naturales y la contribución de valor que aportamos al entorno. Porque yo personalmente creo que trabajar por trabajar no te llena. Qué rico saber que tú le estás aportando al mundo, que tú le estás aportando a tu sociedad, no solamente limitándonos en nuestra familia, porque pues sabemos que es nuestra prioridad, pero qué rico poder aportar al mundo, ¿no? Con lo que hacemos. Y yo creo que eso te da una gran perspectiva. ¿Qué creen, chicas?
Pensando en el arte, por ejemplo, los pintores, los músicos, los que crean cosas, todo eso aporta, ¿no? Para la sociedad, para la humanidad, y lo disfruta, es un disfrute.
Y estamos llamados para servir, entonces qué lindo poder servir con aquello que nos mueve el corazón, ¿no? Uh-huh.
Qué rico. El mito versus la realidad. Este es otro aspecto que queremos tocar. Y es que no se trata de una revelación repentina, sino esto es un proceso de autoconocimiento, un proceso de experimentación, un proceso de validación constante de aquello que nos enciende, que nos apasiona, que enciende esa vocación. Yo creo que, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí personalmente me pasó. Yo era buena para los números y mi situación, mi condición económica en aquel momento no me permitía de repente estudiar de día y yo de una vez dije, no, esto es la contaduría. A mí me gustan los números y se me facilitan, entonces hagámosle a esto. O después de muchos años, graso error, yo tengo todo menos de contadora. Y los que me conocen, mis dos amigas aquí presentes, saben que nada que ver con eso. O sea, no fue lo que yo creía. O más bien, no me tomé como ese tiempo de repente de pensar en realmente esos talentos naturales, eso que te apasiona, eso que te hace vibrar. Entonces aquí pasamos a otro aspecto que es vivir de lo que amas. Y es, esto consiste en estructurar un modelo de vida y de sostenibilidad donde esas pasiones y esas fortalezas que te generan mayor rendimiento se conviertan en ese eje central de tu actividad productiva y tu legado diario. Cuando hablamos de legado diario es lo que te deja a ti, pero yo le agregaría también ese legado que le deja a la sociedad, a los demás. ¿Qué piensan?
Es preocupante, Rosy y Luza, esto que menciona Rosy, de hay gente, y se oye muy común ahora y a tan temprana edad, que no sirven para nada. Entonces, ese negativismo y ese de opacarse lo lleva a una amargura, a una vivir sin sentido, no sirve para nada, yo no sé nada, pero si es un buen jardinero, mira, se gana la vida haciendo eso y lo disfruta y se siente que sí sirve.
Y mira lo que tú acabas de mencionar, o sea, ellos creen que, mas no es lo que es. Exacto. Tú tienes cualidades, habilidades, todos las tenemos. Todos las tenemos. Y qué rico poder encontrar ese propósito. Qué rico poder encontrar esas habilidades que te llevan a sentirte lleno, a sentirte emocionado con lo que haces. Por eso es tan importante esto de vivir de lo que amas. Y hay una sustentación psicológica y emocional, y es que vivir de lo que amas trasciende esa mera aspiración romántica, ¿no?, de encontrar esa satisfacción laboral, sino representa un pilar fundamental para nuestra salud mental, para nuestro equilibrio emocional, para nuestra autorrealización humana. Y desde la psicología y la neurociencia, alinear ese trabajo, el trabajo que hacemos, y el propósito vital con esas pasiones personales, esto es lo que genera realmente en nosotros unas transformaciones profundas y un bienestar total en nosotros. No sé ustedes qué opinan de este punto que me pareció súper. ¿Chicas, me escuchan?
Sí, sí, sí te escuchamos. No, yo pienso que todo va enlatado, y tanto la parte de motivación, el estado de ánimo. No es lo mismo cuando tú estás haciendo algo como en piloto automático o no estás haciendo o ejerciendo algo que tú sabes que te genera pasión. Pero definitivamente esa psicología humanista sí establece que el ser humano necesita satisfacer las tres necesidades básicas. Ustedes saben cuáles son. Y en la escala de Maslow también las podemos ver. La autonomía, que es sentir el control sobre las propias elecciones. La competencia, que es sentirse eficaz. Y la relación, que es sentir conexión con otros. Pero esto nos da motivación diaria.
Y sobre este punto, Luza, que es un poco más profundo de la sustentación psicológica, donde habla de la motivación intrínseca y el estado flow, ¿tú qué nos puedes comentar?
Bueno, que definitivamente esa conexión con otros, por ejemplo, tiene que un juego muy grande acá lo que es el tema del ego, ¿no? Cuando hablamos de estado flow es estar alerta, pero estar motivado. Entonces, que si no estás en el motor y también a nivel social, no nos sentimos, no tenemos que sentirnos aplaudidos, pero sí por lo menos admirados. Y cuando no tenemos esa admiración y cuando no hay esa motivación, ¿qué pasa? Que ese placer es un placer, no es placer, es una obligación más que todo. Entonces hay un desgaste a nivel psicológico. Ahí es cuando la persona hace tareas y tareas y tareas repetitivas y lleva una vida donde sabe que sigue una obligación, sigue otra, en el caso de personas que están todo el día en la oficina o personas que hacen tareas diarias, así sean labores de hogar, y eso nos puede llevar al burnout, que es tan conocido, donde ya estamos en piloto automático, pero esto ya nos satura tanto la mente que nos hace perder el foco. Y si se pierde el foco y se pierde la motivación, imagínense qué va a hacer de la vida de ese ser humano. Entonces sí, sí es importante, como por ego mismo, por amor propio, por autoestima, buscar aquellas actividades que nos centren y que nos lleven más que todo a encontrarnos con nosotros mismos y que nos permitan sentir esa motivación linda y poder transmitirla a los demás. Además que si nosotros no estamos siendo felices con algo que hacemos, eso se ve en la cara. Eso se nota en las actitudes. Eso trae amargura, trae rabia, trae molestia. Y con los años todo eso se va acumulando y al final, ¿qué tenemos? Una persona frustrada, de mal humor, se lo va a transmitir a su pareja, a sus hijos, a su entorno.
O sea, mira, aquí también en el material que tenemos mencionan algo que es muy importante y es hacer algo por el placer inherente de hacerlo, que es la motivación intrínseca, llamada así, intrínseca. Sí. Y no la extrínseca, que es actuar solo por recompensa económica o evitación de castigos, que muchas veces nos pasa. Es que no, yo cómo voy a dejar ese trabajo si me pagan súper bien. No, no me puedo. Y te quedas 20 años haciendo algo que no te llena. No te satisface. Entonces, eso genera un desgaste psicológico y el riesgo de burnout. ¿Qué significa ese riesgo de burnout, Luza?
Que la persona, el burnout es una repetición de tareas y es un estrés crónico donde se está ejecutando cualquier cantidad de labores en el día. Y no queda tiempo ni siquiera a veces para ir al baño. No queda tiempo a veces ni siquiera para tomarse un café. La persona está en su computadora y está almorzando. El burnout también trae dolor de cabeza, trae estrés. Es estar tan agobiado que hasta en la noche estamos acostados y pensamos que estamos descansando. Y mentiras, que la mente está maquinando. Y la mente está todavía en la oficina. O la mente está pensando que me faltó hacer el día de hoy en mis labores diarias. El día de hoy, perdón. Entonces, es un estado de estrés, es una elevación, o sea, es algo que el inconsciente no descansa. Las consecuencias se ven a nivel físico, mental, emocional, y es donde ya no podemos más con la vida. Pero son obligaciones, si no entendemos cuándo sigue una, acaba la otra, entonces, y pensamos, lo peor es que nos exigimos tanto, que pensamos ese día, no hice nada, no me alcanzó el tiempo, estoy agobiado, agobiada. Y es algo que está cayendo muchísimo a la humanidad. Y esto genera bastante descontrol, y esto genera bastante agobio y además bastante estrés. Entonces se van acumulando las horas, los días, los meses, los años. Y esta persona, cuando nos damos cuenta, es una persona con enfermedades mentales delicadas. Es una persona que tiene problemas a nivel coronario, a nivel cardíaco. Se nota en la piel, se nota en el aspecto físico, se le cae el cabello. No tiene disfrute de la vida. Y es allí cuando realmente no está haciendo lo que ama, está actuando. Tú que hablabas ahorita de ese estado de a nivel externo, ¿qué pasa? Que en ese momento está actuando por cumplir. O sea, está a nivel no intrínseco. Si fuera a nivel intrínseco, lo hace porque quiere prosperar, por autonomía. Pero ¿qué pasa? Que ya lo que está haciendo lo hace de una manera extrínseca, que actúa solo por la recompensa económica o por la evitación de castigos. Y esto, pues, como hablabas tú también, reduce drásticamente el desgaste psicológico y hace que sea un círculo vicioso. El burnout produce esto y esto nos lleva al desgaste y vuelve otra vez ese flujo donde la persona no encuentra motivación, pero hace las cosas y la recompensa no le motiva, pero lo hace porque tiene que hacerlo, porque necesita trabajar o necesita el dinero.
O sea que lo ideal es estar en el estado de flujo, el flow. Eso sería lo ideal, ¿no?
Sería lo ideal y es lo que tenemos que apuntarle, ¿no? Y lo que pasa es que no es fácil. Muchas veces hay personas, nos podrán estar escuchando ahorita a través de nuestro programa, que simplemente trabajan en otra labor que no es la que los apasiona. Entonces ahí es cuando uno se sienta a evaluar costo-beneficio, cuándo puedo hacer un cambio en mi vida, cómo me planteo un plan de acción para poder yo salir de esta zona de tanta resignación y encontrar qué me hace feliz. Y uno puede hacerlo poco a poco. O por lo menos si estás haciendo eso, busca un hobby, busca algo que te apasione, algo diferente que por lo menos te genere una carga emocional positiva y no sea una vida totalmente monótona, aburrida y sin propósito.
Y eso es lo que estamos viendo cada día, como tú lo has dicho, Luza, y independiente de la edad, ¿no? No es porque ya, por ejemplo, los casos de ya la gente que se retiró de su trabajo, que tiene otro tipo de actividades, vive muy solas, muy aburridas, muy desprogramados. Los jóvenes ahora también viven en un mundo que no hayan mucho que hacer, que sin propósito, todo está cundiendo, ¿no? Está llenando las diferentes edades también.
También, sí, exacto. ¿Sabes qué? No, están empezando una vida sin ningún propósito.
Sí.
Se cree, el joven desafortunadamente, y más en esta, no sé si en esta década o esta época, ellos se creen merecedores de todo. Entonces, en ese tono de merecimiento también el joven no se esfuerza por encontrar cuál es su propósito ni por descubrirlo.
Yo noto mucho que muchos de estos muchachos, de la gente joven, estaba como muy insatisfecha con lo que hace, con lo que es. O sea, siempre están buscando algo diferente, algo más, y esto se nota mucho en las empresas cuando hay tanta, ¿cómo se llama eso a nivel empresarial, USA? Cuando la gente entra y sale, deserción de gente.
Hay rotación, hay un nivel altísimo de abandono de puestos, de rotación de puestos, la gente no dura, además que esto, ¿sabes qué? No hay estabilidad, y esto trae consecuencias incluso para las compañías, porque las compañías invierten en capacitación, invierten en una cantidad de cosas y al final tienen que estar cubriendo unos costos porque hay una persona indecisa que no tiene propósito, que no tiene claras sus metas, y pues esto también trae consecuencias en la parte organizacional, y eso se ve mucho en coaching ejecutivo. Personas inestables o que dañan el clima laboral, o personas inestables que no saben qué hacer con su vida, y al entrar y salir, esto crea un clima fuerte en el grupo de trabajo, pero también qué tristeza, porque esta persona, ¿cuándo va a encontrar su norte? ¿Cuándo lo va a encontrar si no lo tiene claro?
Es verdad. Hay otro aspecto que de este tema, que es la sustentación emocional. Y es esa regulación, resiliencia y autoestima, los tres aspectos. Y aquí mencionan otro tema y otro aspecto, digamos, que es la mitigación del estrés crónico y la ansiedad, que trabajar en actividades desconectadas de esos valores personales genera una disonancia cognitiva y emocional constante, o sea, la brecha entre lo que se hace y lo que se desea, lo que estábamos diciendo. Al vivir de lo que se ama, se reduce esa respuesta crónica de estrés. Todo el mundo anda estresado, pero cuando tú vives de lo que amas, se disminuye porque estás plácido, disminuyes los niveles de cortisol y mitiga síntomas de ansiedad y apatía existencial. O sea, yo pienso en este instante, es bueno que ellos, digamos, hablemos de los jóvenes, porque ya nosotras estamos en otra etapa ya de casi pensión y demás, pero ellos busquen eso que realmente aman, vivir de lo que aman. Pero también sería importante como que redujeran esa respuesta crónica al estrés, lo que se menciona aquí, o sea, y la respuesta es diciendo me voy, y no les importa, o sea, y muchas veces con responsabilidades económicas y todo, pero se viene un aspecto aquí que ya como la irresponsabilidad o no sé eso ocurre
que no sé, como a nivel de edad y de generación y de todo, está este tipo de muchachos ahora, no les da ni cinco, son arriesgados, ellos no miden el riesgo. O sea, hay una parte de su corteza prefrontal que no se ha desarrollado, que es la que nos dice, hey, hay consecuencias, pilas, ¿con qué vas a pagar la renta el otro mes? Pilas, no va a ser tan fácil conseguir empleo. Y pasa algo, y es que su desarrollo cognitivo, y hablemos especialmente de esta zona de la CPF, la corteza prefrontal, allí no sea, incluso más en hombres, son más inmaduros los hombres que las mujeres, y ellos no han alcanzado a madurar y a entender muchísimas cosas, y es donde no encuentran esa intersección entre quién son y cómo sirven. Y no les interesa desertar, y no les interesa dejar las cosas tiradas, porque son tan arriesgados, y si tú te das cuenta, no hablemos, vámonos un poquito más abajo, no a muchachos universitarios o que ya estén trabajando. Hablemos de muchachos de 18, 19, 20 años, y los estás viendo, hay un índice elevadísimo y hay unos estudios que demuestran que están invirtiendo su mesada en apuestas. No les importa perder en una noche $1,000, $300, se ahorraron todo un año, sus ahorritos de todo un año, 2 meses, de 5 meses, no les importa y se pueden acostar tranquilos. Porque ellos dicen, no importa, para ganar hay que perder y ya la próxima ganaré. Pero todo tiene que ver con la madurez y el tema de la corteza prefrontal. Y es que ahí viene algo clave, y es que ese despertar, cuando uno dice quiero vivir de lo que yo amo, es cuando muestra que hay una trampa común. Y es creer que el propósito es una cosa loca, es una revelación mística que cae del cielo. Y no, hay una realidad transformadora. Y es que ese propósito lo construimos es a través de experimentar, de autoconocernos, de validarnos constantemente en lo que se enciende en nuestra alma y aporta valor a los demás. No es que diga yo, quiero propósito, ¿cuál será mi propósito? Dios mío, muéstrame mi propósito, que sí lo hacemos nosotros como cristianos, pero esa guía que le pedimos al Señor también tiene que ver mucho, mucho, con empezar a construir esas experiencias, autoconocernos y decir, bueno, Dios, yo quiero saber mi propósito, pero lo que pasa es que yo amo dibujar, o es que yo adoro servir, a mí me encanta cocinar, o a mí me gusta hablar en público, o a mí me gusta la decoración. Y es ahí cuando entramos y aportamos valor a los demás. Hay varias herramientas de coaching y PNL, que es la programación neurolingüística, para que toda la gente que nos escucha hoy y nosotras mismas, chicas, podamos desbloquear el potencial, podamos alinear nuestra mente para la vocación. Hay uno que sé que son largos, vamos a hablar solamente de uno por ahora, y se llama el modelo de los niveles neurológicos de Robert Dills. Y yo hago la invitación a que ustedes y los oyentes, y Anita también, analicen esa situación actual y ese propósito por 6 niveles jerárquicos. ¿Sí? O sea, para uno vivir de lo que uno ama, las decisiones deben fluir de arriba hacia abajo. Entonces, ¿cuáles son esos 6 puntos? Espiritualidad o legada. Número 1, ¿para quién más existo? ¿Qué huella quiero dejar? El otro, yo les voy a mandar incluso este por el chat de Cepal para que de ahorita de la emisora, para la gente que lo desee. Número 1, espiritualidad y legado. ¿Para quién más existo y qué huella quiero dejar? De esta manera podemos descubrir el propósito basados en la situación actual. La identidad, ¿quién soy yo cuando estoy en mi máximo potencial? ¿Quién es Marilú cuando está en su máximo potencial? ¿Qué es capaz de hacer? ¿Qué es capaz de hacer Rosy?
creencias y valores, qué es lo que realmente importa, el servicio, la libertad, la creatividad, qué es lo que me importa, que Hannah diga, bueno, en mi situación actual yo hago esto, pero ¿cuáles son mis creencias y qué me genera tanto placer y satisfacción en mi trabajo? El servicio, la libertad que tengo, bueno, cada uno lo responderá. El otro punto son las capacidades, y acá la pregunta es muy completa porque es ¿qué talentos y habilidades poseo o necesito desarrollar? Hay muchas habilidades que no las tenemos, pero se pueden buscar, potencializar, descubrir. El otro, los comportamientos, que ¿qué acciones específicas hago todos los días? ¿Tengo buenas rutinas, por ejemplo? Y el último, para que analicemos, es el entorno. ¿Dónde y con quién me rodeo para que esto suceda? ¿Estoy con las personas adecuadas? ¿Estoy en el lugar adecuado? Si mi propósito de vida es ser una gran, no sé, una gran vendedora, y estoy metida en el área de una empresa que no es la de ventas, sino estoy metida en un área que no me gusta para nada, ¿ahí cumpliría algún día mi propósito? Y mira que esos 6 ítems nos ayudan mucho a fluir de arriba hacia abajo y nos van a ayudar para que podamos entender que hay unos niveles neurológicos que nos van a ayudar a entender cuál es nuestro verdadero propósito. ¿Cómo les parece?
Muy interesante.
Muy interesante.
Sí. La misma palabra.
Para aplicarlos.
Se los voy a mandar por el chat para que y las personas... Rosy, te lo voy a mandar a ti. Tú se lo mandas, por favor, a Hannah. Porque las personas que quieran pedirlo, hay una línea telefónica para que tengan estos puntos. Son importantísimos. Son claves para que de verdad descubran su verdadero propósito y puedan vivir de lo que aman. Ahí se los voy a mandar por el chat. Por el chat de Depende de Ti.
Aprovechemos para recordarle a la audiencia que se pueden comunicar en este mismo momento vía WhatsApp. Janita, recuérdame, por favor, el número.
Sí, aquí pueden escribir al WhatsApp de Encuentro Radio a 302-521-2342. Repito, el número de WhatsApp de la emisora es 302-521-2342.
Gracias,
Ana. También tengan los oyentes la oportunidad de comunicarse, de preguntar, de opinar. Qué rico conocer qué opinan ustedes de todo este tema. Hay otro aspecto también que es parte de la sustentación emocional. Para la regulación, la resiliencia y la autoestima, y es esa construcción de una autoestima coherente. Y pues acá lo que se manifiesta es que esas emociones están totalmente ligadas al sentido de autoeficacia. Y cuando una persona monetiza y valida sus talentos genuinos, su autoconcepto se fortalece. Y el éxito se percibe como una extensión de esa propia identidad, y el fracaso, en cambio, no se vive como una catástrofe, sino como un obstáculo manejable dentro del camino, que pues hay que tener en cuenta, pero no es que se acabó el mundo, ¿no? También se comenta sobre la resiliencia emocional ante la adversidad, y es el camino hacia la sostenibilidad en cualquier proyecto apasionante, pues requiere superar dificultades. Siempre habrá adversidad. Y emocionalmente, el amor por la actividad que esté realizando opera como un amortiguador. Lo dicen aquí, es un buffer psicológico. Las personas que están conectadas con su pasión muestran mayor tolerancia a la frustración y una capacidad de recuperación, o sea, la resiliencia, que aparece de manera significativa superior a quienes realizan labores meramente transaccionales y que no les dejan ninguna retroalimentación. ¿Sobre eso qué nos dicen, chicas? ¿O seguimos?
Sigamos para que profundicemos más bien en los temas que tenemos más adelante, que sé que van a ser muy, muy, muy ganadores.
Bueno, profundizando en vivir de lo que amas, aquí aplica la neurobiología y el bienestar integral. Para comprender esto, de vivir de lo que amas, es necesario que miremos más allá de esta la psicología tradicional que se viene manejando, ¿no? Y se explore este estilo de vida, pues, que impacta la química cerebral, la longevidad y el desarrollo de potencial. Aquí hay un poco de términos un poquito más, como más, ¿cómo se pueden decir? Técnicos. Entonces, comentan, por ejemplo, la sustentación neurobiológica, que equivale a la química del bienestar. Aquí se menciona mucho todo el tema de la dopamina y la recompensa sostenible, ¿no? Que esto, pues a diferencia del trabajo meramente transaccional que hacemos las personas, esto te activa esos picos breves de dopamina solo al recibir el pago o el reconocimiento externo. Entonces, trabajar en lo que amas genera un flujo constante de neurotransmisores asociados al bienestar, y la dopamina se libera no solo por el resultado, sino por el proceso de la indagación, de la creación, de la resolución de problemas, y esto mantiene el cerebro en un estado de plasticidad óptima y curiosidad activa. O sea, cómo definitivamente, cómo esas recompensas manejadas de manera sostenible, miren todos los efectos que tienen sobre el cerebro. Eso me parece maravilloso, sentir uno que y saber que el cerebro es una cosa plástica, una cosa que se puede ir adecuando y se puede ir mejorando en el proceso. No sé cómo explicarlo, Luza, tú ahí podrías aclararnos algo.
El tema de la neuroplasticidad. Todo lo podemos aprender. Las personas que dicen, yo soy negada para el inglés, soy negada para manejar, soy negada. El cerebro tiene la capacidad, hagan de cuenta como plastilina, de moldearse para tener nuevos conocimientos. Pero ahí es muy importante la motivación, porque el cerebro tiene como tal la capacidad. Pero si tú no tienes la motivación, tiene que haber algo que se arranque y que sea motor de arranque. Pero sí podemos modificar hábitos para poder lograr metas y para lograr propósitos que nos lleven a vivir de lo que amamos. Todo se puede volver a aprender.
Eso me da un gran aliento, Luz.
Me da una felicidad.
Me da una felicidad conocer eso. Y el otro punto que me parece también muy importante es la reducción del cortisol, ¿no? Que es esa hormona del estrés que le para el pelo a todo el mundo, y regulación del sistema nervioso, porque esa tensión laboral crónica mantiene al organismo en un estado constante de lucha, de huida, y esto te inunda el cuerpo de cortisol y de adrenalina. Y cuando esta actividad profesional está alineada con la pasión, el sistema nervioso parasimpático, o sea, el encargado del descanso y de la digestión, se activa con mayor frecuencia y disminuye esa inflamación celular, mejorando esa salud cardiovascular a largo plazo. Es que miren cuántas personas han muerto en su trabajo de un paro cardíaco.
Claro.
Por ese tipo de situaciones. Hay otro aspecto que es esa dimensión social y relacional, que se refiere al impacto en el entorno. Pero estoy viendo que por tiempo valdría la pena que este es un tema largo y es un tema que vale la pena como ir discutiendo o ir conversando, como diría Yesid, porque trae muchas cosas, hay mucha terminología que no conocemos, y qué rico que tenemos aquí a nuestra life coach, que ella nos va aclarando tantos términos y tantas cosas, ¿no?
Rosy, es un tema que estamos viviendo, ¿no? De pronto no manejamos la terminología así tan científica como nuestra coach, ya ella lo domina, pero ese es nuestra sociedad. Ese es nuestro modus vivendi hoy, a todo nivel, todas las edades, en todas las sociedades. Esto es un reflejo, un cuadro de la sociedad que estamos viviendo en estos tiempos.
Bueno, ¿qué les parece si pasamos al manual de vida y continuamos con todo este tema que vale la pena, de verdad que vale la pena que sigamos en el otro programa. ¿Les parece?
Sí, sería ideal. Súper.
Sí, sí, porque bueno, es un tema de muy extenso,
muy profundo
e intenso. Pero sí, no de intenso de que sea aburrido, sino muy, muy de trabajarlo con más ejemplos, etcétera, etcétera. Y la gran ventaja en este programa es que tenemos a una experta, a Luza. Gracias, Luza, porque...
No, tan lindas a ustedes con todo el amor.
Sí, nos das todos sus conocimientos que no, no tenemos. Y pues los oyentes también, yo creo que están agradecidos de que tratemos temas como estos, como para despertar, ¿cierto? Yo, en el programa, en el material que teníamos, había pensado en unos pasajes sobre la mujer, porque eso viene más adelante para la próxima, el próximo programa, vamos a trabajar esos específicamente. Pero basados en lo que hemos comentado, a mí me llama la atención que Pedro, él escribió dos cartas en el Nuevo Testamento y fue un hombre que fue muy indeciso inclusive, y él llegó a negar al Señor Jesús, lo negó, muy inseguro. Y cuando el Señor Jesús lo confrontó, ya en la reunión íntima allí de sus apóstoles, él fue confrontado. Pero Pedro se arrepintió y nos dejó para esta sociedad, para la sociedad anterior y para todos los tiempos, nos dejó dos cartas. Y aquí en Primera de Pedro, porque hay Primera y Segunda de Pedro, en los en el capítulo 3 hay unos versos que él me pone a mí a pensar por qué habla de esto él. Y el titulito que le da a esos versos que voy a leer le llaman una buena conciencia. Nosotros hoy en día no le ponemos cuidado a cómo está nuestro área interior, nuestra conciencia, nuestro corazón, cómo está. Porque el Señor Jesucristo nos dice en su palabra, sobre toda cosa que ustedes guarden, ustedes tienen que guardar su corazón, porque el corazón es el asiento de todas las emociones, de toda la parte espiritual, de todo lo que vivimos humanamente. Guarden su corazón y da una razón por qué tenemos que guardar nuestro corazón. Porque de él, de ese corazón, emana la vida. Y no solamente la vida que estamos viviendo humanamente aquí, que duramos 60, 70, 90, no sé cuántos años. Ahorita la mortandad está bajando de edad, porque de él mana la vida, y está hablando de la vida eterna. Y en el capítulo de Primera de Pedro, capítulo 3, los versos 8, dice, finalmente, habla de una buena conciencia, sed todos de un mismo sentir, compasivos, mira, nos falta compasión, amándonos fraternalmente. Ya no hay amor. Y la palabra de Dios dice que a medida que aumente la maldad, el amor se agotará, se acabará. Estamos viviendo un mundo de maldad, mucha maldad, pero es mucha. Amándonos fraternalmente, que seamos misericordiosos. Nos falta misericordia, nos falta amor. Amigables, no devolviendo mal por mal, Entonces, cuando yo no guardo rencor y empiezo a tener misericordia y compasión y a dar, porque el Señor quiere que demos un buen consejo, demos una caricia, demos cariño, demos palabras de sabiduría, eso nos va a hacer sentir muy útiles en sus manos. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Estamos en esta tierra, queridos oyentes, para ser de bendición, para bendecir. Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y ya el último versículo que quiero leer y me llama mucho la atención es en el capítulo 5 de esa primera carta de Pedro. En el capítulo 5, verso 7. Mire lo que dice Pedro y nos está hablando. Mire, esto fue para el primer siglo. Han pasado 20 siglos o más. Y esto es muy, muy fresco. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Esto de estar muy emocionalmente enfermos, de tener mucha ansiedad, mucha falta de amor. Él quiere que nosotros echemos toda nuestra ansiedad sobre él. Sobre él quiere decir sobre Cristo, sobre el Señor Cristo, sobre Dios, como lo quieran llamar, echando toda vuestra ansiedad. ¿La sociedad está llena de ansiedad? ¿Sí? Y aún nosotras, las creyentes, las personas de la iglesia, si alguien está escuchando, que conoce de la Biblia, está pasando por ansiedades, por tristezas, por bajones. Él nos dice, nos enseña Pedro, echen. ¿Qué es echar? Botar, dejar, abandonar, pero no volverlo a recoger, echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor Jesucristo. Y da la razón. Me fascina porque no se queda solamente dándonos el consejo de que lo hagamos. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que echar? ¿Por qué el consejo de echar toda nuestra ansiedad sobre Él? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él nos cuida. Y con esa convicción de que tenemos a un Dios bueno, un Dios que nos provee, un Dios que tiene misericordia, un Dios que es fiel y verdadero, nos entiende. Él sabe los tiempos que estamos viviendo, tan peligrosos, tan oscuros, de tanto engaño, de tanta mentira, de tanta maldad. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Ser sobrios y velar. Velar. Estar firmes en la fe. Y por último, sabiendo, en verso 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Habla de los mismos padecimientos, esos padecimientos que pasó el Señor Jesucristo, que pasaron los apóstoles, que está pasando la iglesia en todas partes del mundo, las familias. Yo estoy, mire, queridos oyentes, estoy muy asombrada de cómo están atacando los niños y los jóvenes. Esta nueva generación está totalmente vulnerable a mucho ataque, a mucha maldad. Entonces necesitamos que estos niños, esta nueva generación, tengan un hogar donde acogerse unos padres llenos de amor, de ternura, de compasión y todo lo que hemos dicho en este programa, que sea para ayuda
de sabiduría, ¿no, Mari?
Mucha sabiduría. Uy, sí.
Necesitamos mucha sabiduría.
Sí.
Porque son momentos difíciles, sí, y son y los niños se han salido de cualquier contexto ya, o sea,
sí,
con tantas redes y tantas cosas, la
exacto,
apertura a recibir tanta información que puede que hasta un punto es bueno, pero llega información que es basura, que nada no alimenta para nada. Los incita a hacer cosas que no deberían. O sea, yo pienso que, Dios mío, los padres jóvenes de esta época, Dios santo, ojalá tengan la conciencia porque se viene una etapa más complicada que la que nosotros vivimos con nuestros hijos. Bueno, María es de una generación donde los hijos...
Mira, me preocupa, ajá. Sí, exacto, Rosy y Luza y los oyentes, voy a poner este ejemplo, no doy nombre, ni mucho menos, conozco de una familia muy acercada a mí, y tiene una criatura que, oye, tiene 11 años y ya es con tratamiento en psicólogos y problemas de una índole, problemas en el colegio, ay, problemas aquí, problemas allá. Yo digo, Dios mío. Ah, entonces los niños en la escuela, en el aula, están muy ansiosos, no pueden aprender, no se pueden hallar. Y así es un botón de muestra de lo que está pasando.
¿Qué ibas a comentar, Luza?
No, que es verdad que lo vemos en las sociedades de los niños, pero también personas adultas. La inmadurez emocional es muy grande. Es muy grande y los vacíos que tenemos en el corazón los seres humanos son muy grandes, y que es cuando definitivamente solo con Dios y colocándonos el propósito nosotros, de verdad que sí.
Así es,
sí,
señora. Si no lo tenemos a él, grave.
Bueno, Janita, ¿por qué no ponemos una canción que nos la saltamos y volvemos a terminar? La fuente eres tú, de Lily Goodman.
Buscando alrededor, necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente.
¿Quieres un cafecito, Nata?
Tan sedienta estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor, el manantial. Dame de ver.
Ya volvimos al programa Depende de Ti, aquí por Encuentro Radio. Saludos a la audiencia que está conectando desde varias partes del mundo, de Estados Unidos, de Colombia. Y faltan unos minutos más en el programa. Si quieren mandar un saludo al WhatsApp de la emisora, 302-521-2342.
Eso te iba a comentar, Janita, quién se ha comunicado. No nos han escrito mucha gente y yo les digo, no les dé pena, manden el mensajito.
Sí, no han escrito todavía, pero tienen unos minutos más para poder enviar un saludo, un comentario, una pregunta.
¿Y de Fortuna Fiesta de dónde, gente?
Desde Estados Unidos y Colombia.
Ah, bueno.
Bueno, tenemos audiencia en los dos países en los que estamos. Bueno, queridos oyentes, no olviden entrar a la página de www.encuentroradio.com.co y allí no solamente encuentras los programas de Depende de Ti, también hay una parrilla muy, muy interesante de todo tipo de temas de Colombia, nuestro país y del mundo entero, de temas, pues Janita me puede ampliar un poco más los temas que están ahorita los programas de la emisora, de otros grupos. De verdad que son temas muy, muy interesantes. No sé tú qué programas tengas como para poder referir que los oyentes también puedan escuchar.
Sí, por ejemplo, este sábado hay programas infantiles y esos no son simplemente programas hechos por adultos para las infancias, sino hechos por niños y niñas educando a todos nosotros, la audiencia, Derechos y Sonrisas. Hay programas de política, de historia, de deporte, de feminismo, de justicia social. Y hay una gran variedad de programas aquí por encuentroradio.com.co.
Perfecto. Bueno, yo creo que ya llegó la hora de despedirnos. Continuamos dentro de 2 semanas, si el Señor lo permite. Gracias por escucharnos, oyentes. Esperamos sus comentarios, quejas y reclamos. De verdad que estamos atentas a darles lo que ustedes quieren escuchar, si nos sugieren temas también, muy interesante. Entonces, muchas gracias, gracias Hanna, gracias a la emisora, gracias a nuestra Life Coach Mari, gracias una vez más y muchas bendiciones para todos. Bye.
Gracias, lo mismo. Chao, bendiciones.
Corazón, mas aquí sé que está.
estar.